Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Volvemos con Geografías Inestables. Estamos con Gisela Medrano, médica, especialista en nutrición y especialista en medicina canábica. Antes de presentarla a ella y darle la palabra, quería contarles por qué está aquí. Bueno, nos parecía interesante hablar sobre el tema de cannabis, atento a la reglamentación que se hizo el año pasado sobre la ley, pero además, como siempre, traer personas que hayan hecho algo con su vida y con algún hecho que les haya sucedido. Muchas veces nos pasan cosas que las dejamos ahí, y sin embargo, Gisela, que ella misma, cuando me comentaba que un poco su currículum, me decía que había trabajado en la industria farmacéutica y que anterior a lo que le pasa, parecía como una médica más de todo el sistema farmacéutico y ese sistema tan alejado de lo que podría ser lo que es una planta con características medicinales. Así que bueno, ¿cómo estás, Gisela? Buen día, buenas tardes.
Hola Eli, ¿cómo estás? Buen día a todos.
Bien, muy bien. Y ahí te estaba presentando y me gustaría que nos pudieras contar qué es lo que a vos te lleva a dedicarte a querer un poco a investigar sobre el autocultivo, sobre las propiedades de esta medicina canábica, y quería que lo contaras vos de tus palabras.
Sí, bueno, todo empezó hace muchos años atrás, cuando mi hermano, viviendo en California, él cultiva cannabis también y es muy estudioso del tema, me empezó a insistir que yo como médica tenía que meterme en el tema, empezar a estudiarlo, que podía ayudar a mucha gente, y como allegados a mi vida que tenían mucha importancia en lo emocional, tuvieron problemas con drogas, o sea, cocaína, alcohol y abuso de esas sustancias. Entonces era como que para mí el cannabis estaba dentro de una droga leve, pero no dejaba de ser algo que podía deteriorarte si lo consumías en forma excesiva, etc. Entonces como que estaba muy reacia, muy, muy, muy reacia a meterme en el tema. Ya en el año 2014, cuando mi papá enferma de cáncer de estómago, empiezo a como interiorizarme porque mi hermano le da aceite de cannabis y no acusa ningún tipo de dolor mi papá durante el periodo muy corto que duró desde que le diagnosticaron en el mes de diciembre y murió un 20 de junio, 20 de julio, perdón. Y en ese periodo vi la evolución de él y dije, bueno, acá pasa algo. Entonces empecé como a escucharlo un poquito más atentamente a mi hermano y empecé a meterme en el tema ya a nivel conocimiento científico y a ver cuál era el mecanismo de acción de las sustancias activas de la planta en nuestro cuerpo. Y ahí me empecé a meter en un mundo que es interminable, es inmenso, 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 y empecé a aprender cosas que jamás en mi vida pensé que existían a nivel científico y a nivel efectividad de la planta en el ser humano y en realidad en los seres vivos. Para lo cual, como soy como muy curiosa cuando algo me interesa, entonces empecé a hacer cursos y bueno, y formalicé con el posgrado de endocannabinología de la Universidad de La Plata, y a partir de ahí es como que ya formalmente había como envuelto todos los conocimientos básicos para seguir arrancando con los detalles. Y ahí me fui Ya para el año 2017-2018 fui ya teniendo mucha experiencia porque paralelamente los pacientes que venían al consultorio me preguntaban sobre el tema.
Y te interesa sobre esto que hablas porque, bueno, vos en tu consultorio atendés pacientes por temas de nutrición. ¿Cómo, para quienes no saben, cómo hoy accedés a la medicina canábica y en qué situaciones? Porque muchas veces desde el desconocimiento creemos que está relegado simplemente a personas con enfermedades como la de tu padre, terminales, pero aparentemente, por lo que vos decís, hay un abanico de situaciones en las cuales se podría indicar y no se lo está haciendo. ¿Cuáles son esas situaciones?
Lo que pasa es que antes de decirte cuáles son las diferentes condiciones de salud que uno puede utilizar la medicina canábica con éxito, el gran limitante es la falta de investigación a nivel cantidad de pacientes involucrados en un ensayo clínico, lo que se llama investigación clínica. Ahora que se habla mucho sobre la vacuna y la falta de investigación, etcétera, uno puede, como se pudo haber metido un poquitito más en tema de cuál es el periodo que necesitas para sacar un fármaco, una vacuna, o en este caso no deja de ser un fármaco la planta, está lleno de principios farmacológicos. Entonces, para ser aprobado necesita una investigación. Para hacer una investigación se necesita mucho dinero y una industria que quiera invertir en eso. Por lo tanto, ¿a qué industria le va a interesar invertir la cantidad de dinero que hay que invertir cuando no se puede patentar una planta? Porque es de la naturaleza, es de todos. Entonces, podrían patentar una molécula sintética, pero la molécula sintética no es lo mismo que la planta. Y hay un montón de enfermedades en las cuales las que ya se han aprobado es la epilepsia refractaria, es decir, aquella epilepsia que después de probar con 3-4 variantes de fármacos y combinaciones continúa sin tener efectividad y tiene el niño o persona adulta, sigue con convulsiones, que en el caso de los niños les impide aprender, les impide muchas veces movilizarse, les impide tener un desarrollo cognitivo dentro de las condiciones normales para que vaya aprendiendo lo que un niño debe aprender. Y ese es, y el otro gran capítulo es el dolor. Pero aún así en el dolor hoy no está aprobado, está aprobado solo para epilepsia refractaria. Se puede utilizar en el dolor con mucho éxito, se puede utilizar en la rigidez de la esclerosis múltiple del Parkinson, en los temblores del Parkinson, en las enfermedades neurodegenerativas, incluido Parkinson, pero también a la enfermedad de Alzheimer. Si se lo trata y se lo empieza a abordar con cannabis terapéutico desde el inicio de la enfermedad, desde el inicio del diagnóstico, se tienen mejores resultados que si se lo toma, se lo empieza a incorporar cuando la enfermedad está avanzada. También tenés enfermedad de Huntington, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Tenés autismo o trastornos del espectro autista, que dentro de ese trastorno hay un montón de síntomas a poder ayudar, que es, uno es la irritabilidad, otro es la falta de trastornos también cognitivos que hay dentro del trastorno del espectro autista, o simplemente trastornos más o síntomas más leves que también pueden ayudar el cannabis para no incluir dentro de estas condiciones tanto psicofármaco, porque los efectos adversos de los psicofármacos son muy, muy altos, no así los del cannabis.
Gisela, y en cuanto a, por lo que vos decís, una persona a la cual le suceden alguna de estas situaciones que vos planteabas, si recurre a la medicina tradicional, desde tu punto de vista hoy, no están preparados para, lo más probable es que no le indiquen la medicina canábica y se tome como último recurso, o ya contamos con profesionales que puedan acompañar todas esas situaciones desde el principio y no llegar al último momento.
Mira, por lo general cuando, o sea, el médico que está preparado y tiene un buen ojo clínico, un sentido común y una buena formación de base de clínica médica, puede ir acompañando a esa persona que viene a consultarte junto con el resto de los profesionales. Muchas veces uno se involucra con la persona para que empiece con cannabis terapéutico y te chocas con neurología, psiquiatría, oncología, que entre comillas no creen, pero no creen en la efectividad del cannabis porque no se interiorizaron. Es lo mismo que me pasaba a mí cuando yo no me puse a estudiar sobre el tema. Era un ignorante sobre el tema. Ahora no digo que sea una experta, pero el que tiene sed de aprender va a poder también, frente a las personas que te consultan, poder tomar decisiones correctas. Entonces, cada caso es particular, porque quizás una persona que tiene un dolor crónico, que hace 20 años tiene fibromialgia, que hace 20 años que viene recorriendo especialistas y especialistas y especialistas y sigue con el dolor, esa es una enfermedad crónica, la agarrás después de muchos años de evolución, pero la involucrás con la medicina canábica, le mostrás a los otros profesionales que esa medicina fue un fracaso y que ahora está mejorando su sintomatología gracias al cannabis. Entonces ellos mismos empiezan a interiorizar, porque dicen, upa, esta persona está mucho mejor y me dijo que está consumiendo cannabis. Y wow, y está bajando los analgésicos y psicofármacos que se le dieron anteriormente para calmar el dolor y está calmando el dolor sin los fármacos que yo le di. Entonces ahí es donde los profesionales empiezan a abrir, los pacientes se sienten mejor y los que hacemos medicina canábica nos sentimos súper satisfechos porque le damos una mejor calidad de vida a esa persona. Entonces, el que descreía empieza a creer. El que creía y tenía esperanza pero no tenía experiencia empieza a experimentar el efecto del cannabis en su enfermedad determinada. Y el profesional que está abarcando a esa persona como médico, ese médico siente que, wow, una vez más tuvo éxito y no está tan errado en seguir la línea de la medicina canábica. Yo no diría que la medicina canábica viene a reemplazar, sino que viene a complementar. Viene a complementar el fracaso de muchos tratamientos y a complementar otros tratamientos de medicina convencional o alopática que permite que gracias al cannabis uno pueda bajar las dosis de los diferentes fármacos, por ejemplo, los que toman derivados opiáceos porque ya están con enfermedades o terminales o no terminales, que generan un dolor, estamos hablando ahora del dolor especialmente, pero que tienen un dolor, como les comentaba recién, de larga data, y uno puede lograr, disminuyendo los otros fármacos que le generan enorme cantidad de efectos adversos malísimos, puede agregando medicina canábica bajar la dosis de esos fármacos.
Una pregunta, en tanto pensaba recién sobre esto de, bueno, al no ser una sintetización hecha en farmacia, de farmacéutica, de modo que vos no es que vas y compras tantos comprimidos, sino, ¿cómo haces para ver cuál es la dosis específica de ese aceite a cada persona y cómo puede regularse eso? Porque me imagino que acá viene el problema principal, ¿cómo saber cuánto vas a tener que consumir de acuerdo a las distintas patologías que tengas?
Sí, perfecto, es buenísima esa pregunta porque es la pregunta de todos. ¿Cuál es la dosis máxima? Pero doctora, ¿cuántas gotas máxima puedo tomar? ¿Y cuál es la dosis mínima? No hay dosis mínima ni dosis máxima. Porque la dosis, y ahí está en lo que decía al principio, el sentido común del médico especialista en cannabis terapéutico y la experiencia que tenemos los que hacemos este tipo de medicina. En la experiencia es donde uno utiliza el ojo clínico más el sentido común más la experiencia. Si una persona tiene o no antecedentes de haber consumido previamente cannabis, tanto medicinal como recreativo, si esa persona tiene 80 años o tiene 20 años, si esa persona está en una etapa determinada de su enfermedad. Yo empiezo de menos a más. En medicina canábica, menos es más. Eso tiene que quedar súper claro, porque yo puedo darle un aceite preparado con una potencia, es decir, una dilución súper concentrada, y me pasé le doy una gotita tres veces al día, pero en una concentración muy alta. Entonces yo a esa persona, en lugar de haber ido de menos a más, ya le estoy dando demasiado. Porque aunque no lo crean, una gota tiene un montón de efectividad. Entonces le di un producto muy concentrado, con una sola gotita, tres veces al día, y esa persona me dice, no, y tuve que aumentar a dos, a tres, a cuatro, y voy a decir, no, hay algo que anda mal. Es porque me pasé de dosis. En medicina canábica, Cuando te pasás de dosis, el efecto comienza a bajar. Y cuando va subiendo de a poquitito, le mandás a hacer un preparado un poco más diluido y que comience con una gotita, también 3 veces al día. 3 veces al día, lo aclaro rápidamente, que es porque es la vía media de los cannabinoides en sangre. Entonces, los que dicen, tomá 10 gotas a la noche o 10 gotas a la mañana, está mal. No tomen ese producto porque es extremadamente diluido. La persona que lo está indicando, digo, porque hay muchas marcas chilenas, sobre todo, que se están vendiendo en dietéticas, en forma libre, como si fuera un jarabe de, no sé, para condimentar la ensalada. Entonces hay que tener muy claro, tanto las personas que van a recibirlo como los médicos que la van a indicar, que haya mucha responsabilidad. Como paciente, que no se dejen embaucar por cualquiera. Y como médico, que sean muy responsables, porque son responsables de la terapéutica que le están indicando a la persona que está brindando la confianza a ese profesional. Y se empieza por una gotita en una dilución determinada. Entonces, yo que ya tengo por ahí algo de experiencia, puedo saber si esa persona necesita algo un poco más concentrado que algo menos concentrado como en otras personas. Entonces, de la planta uno saca la resina. La resina es extremadamente gomosa, pegajosa, casi como te diría, como si fuera petróleo, hasta de un color muy oscuro. Eso, de la única manera que se diluye, es en medio grasoso. Manteca, aceite de coco, aceite de lino, aceite de oliva, en medio grasoso. Por eso los frasquitos que uno ve de aceite de cannabis son aceite de oliva generalmente, y adentro le incluyen la resina. Entonces, en esa inclusión de la resina es donde uno dice, bueno, ponele, por ejemplo, 1 gramo de resina pura en 60 mililitros de oliva. O, dependiendo del caso, le puedo decir, pone 1 gramo de resina pura en 40 mililitros de aceite de oliva o en 30 mililitros de aceite de oliva. E inclusive muchas personas empiezan, por ejemplo, con 1 gramo de resina pura diluido en 60 mililitros de aceite de oliva, y después se los voy concentrando cada vez más a medida que va pasando el tiempo de tratamiento. Si esa persona requiriera más gotas, entonces yo, en lugar de darle 8 gotas 3 veces al día de 1 gramo de resina pura en 60 mililitros de aceite de oliva, le doy 4 gotas de un preparado que está diluido a la mitad, es decir, está diluido 1 gramo de resina pura en 30 mililitros de oliva.
Gisela, ¿y qué sucede con las personas que, porque muchas veces escuchás que te dicen, bueno, sí, empecé con esto, pero la verdad que lo dejé enseguida porque tengo miedo de cuando lo tenga que discontinuar, voy a pasarla mal? ¿Hay un formato también para ir dejando esto?
Hay que tener claro por qué el cannabis tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Nosotros, desde que nacemos, como todo ser vivo vertebrado, todos nacen con un sistema endocannabinoide, y esta es la base de la medicina canábica. Si uno no entiende cómo funciona el cannabis en nuestro cuerpo, jamás lo va a poder indicar. Entonces, los que entienden este sistema endocannabinoide, que se refiere a... Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, la explicación, y más cortita. Uno nace con la capacidad de sintetizar una determinada sustancia que se llama endocannabinoide. 2, los más conocidos, anandamida y 2-araquidona y glicerol. No importa, no se acuerden los nombres, pero la idea es que uno sepa que desde que uno nace se fabrica sustancias a demanda, es decir, cuando lo necesito, segrego un endocannabinoide que, frente al dolor, se sintetiza, y cuando se me va el dolor, se deja de sintetizar. Ese es el endocannabinoide. Y este aquí, que ese endocannabinoide que lo sintetizamos desde que nacemos y que va a actuar en lugares determinados de nuestro cuerpo, que son desde la cabeza hasta los pies, donde hay lugares que se llaman receptores, son como radares, que están buscando sustancias que sean sensibles a ese lugar, esos son receptores. El endocannabinoide actúa sobre receptores distribuidos desde el cerebro hasta la punta de los pies. Eso tiene un efecto terapéutico, que se segregan diferentes sustancias, hacen como mediadores de analgesia, antiinflamatorio, anticonvulsivante, antirrigidez. Entonces tienen ese efecto, por lo cual yo lo puedo usar en diferentes patologías. Pero este aquí, que ¿quién es parecido a ese endocannabinoide que yo segrego, fabrico desde que nazco? Es la planta. La planta tiene fitocannabinoides, fito porque proviene del origen vegetal, fitocannabinoides. Esos fitocannabinoides, que son más de 100, se conocen con más popularidad el THC, que es el que tiene el efecto psicoactivo, y el CBD. El THC y CBD, por otro lado, uno los incorpora en su organismo y van a esos receptores, esos radares que expliqué recién, donde actúan o actuaban los endocannabinoides que tenemos desde que nacemos. Y la segunda pregunta obligada es, ¿y pero por qué tenemos que incorporarlo por una planta si nosotros ya lo fabricamos? Porque por algún motivo, polución ambiental, enfermedades crónicas, depresión, mala alimentación, diabetes, obesidad, diferente tipo de enfermedades, o inclusive la microbiota intestinal, que es otro gran capítulo, alterado, hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar mal. Y al funcionar mal, ese sistema endocannabinoide también empieza a funcionar mal, se desestabiliza. Entonces ya no puede cumplir su función, que esa función es la de generar un equilibrio cuando se desequilibra nuestro cuerpo. Se lo fuerza tanto, 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 que un día dice, va, hasta acá llegué. Entonces ahí es donde la planta empieza a ejercer una función sumamente positiva en cuanto a los síntomas que la persona pueda tener. Migraña, insomnio, esclerosis múltiple, como dije hace un rato, enfermedades intestinales inflamatorias, fibromialgia, personas con bajo tratamiento con quimioterapia, radioterapia, inclusive en personas con parálisis cerebral se vio mejoría en diferentes aspectos neurológicos, síndrome de Tourette, epilepsia, ya lo dije, neuropatía. Gisela,
entonces, de lo que vos decís, bueno, nos queda claro que bueno, tiene un amplio espectro, que es conveniente, por supuesto, consultar con alguien especialista, y en poquitas palabras, para aquellos que no lo saben, ¿qué podemos hacer con el cannabis y qué podemos esperar para nuestras vidas si nos sucede cualquiera de estas cosas que vos dijiste?
Si yo fuera una paciente que estoy con esas características que les comenté, ¿no? De larga data, un síntoma invalidante, un síntoma que lo vengo arrastrando hace mucho tiempo con deterioro por los fármacos que me fueron dando, sin tampoco éxito en la calma de mis síntomas principales, yo como paciente, sin duda, antes de llegar a los ensayos clínicos que demuestren que esto efectivamente se llama evidencia científica o medicina basada en la evidencia, yo no puedo esperar a eso, porque hay niños que están sufriendo. Y yo, si fuera esa niña, me gustaría que mi madre me ayude, me acompañe en esa terapia canábica, o si fuera una adulta, elegiría algo que me genera una mejoría. Al tener la experiencia de esa mejoría, no lo dejo más. Y no va a pasar nada si vos un día decís, ¡ay, me olvidé de comprar mi cannabis o de hacer mi aceite, porque también está, lo puedes autocultivar!
Me quedo con esto entonces de, bueno, no me va a pasar nada si un día lo dejo.
No.
Muy agradecida por la entrevista, la verdad súper claro. Gracias, Gisela.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.